Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
La semana pasada estuvimos hablando lo que hizo Jesús en la Pascua, en la celebración pascual, el jueves del año 33, la víspera de la muerte del Señor. Y nos quedamos en cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo. Estuvimos hablando de la gramática griega, como está escrito el Evangelio, donde decíamos que la palabra que se usa para comer en griego usualmente es fagón, 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 y que la palabra que usó Jesús en San Juan 6 es trogos, que quiere decir masticar. No, ni siquiera quiere decir comer y tragar, quiere decir masticar. O sea que por eso es que la inmensa mayoría de los que oyeron el discurso de Jesús se fueron. Porque entendieron sin duda ninguna que lo que este joven decía era que había que comérselo a él y tomarse la sangre de él. Por eso dijeron, es imposible esta forma de hablar. Cosa que no hicieron cuando Jesús dijo, yo soy la puerta o yo soy el camino. Nadie ahí se puso bravo. Entendieron que Jesús estaba hablando sencillamente, hiperbólicamente. Y todavía siguen pensando esto nuestros hermanos de otros lugares. Jorge, pero yo estaba una vez, nunca se me olvida. ¿Sabes que estos hermanos de esta secta son a veces inclusive un poco faltos de respeto? Yo estaba explicando esto en la sinagoga de Cafarnaúm, precisamente a un grupo de 60 personas, y una persona de una secta tuvo la audacia de venir a decir, eso que estás diciendo no es así. Lo cual tú ves, sucedió lo mismo que sucedió hacía 2000 años. Los que oyen la palabra de Jesús y no la entienden. Yo tuve que hacer un acopio de todas las gracias santificantes que he tomado en mi vida para no darle con la Biblia en la cabeza. Y decirle que era un inoportuno y que ese no era momento para interrumpir a nadie en un lugar tan santo. Pero así son ellos de incordios. Pero para todo va que siguen la misma gente. Los que están escuchando y creyendo y los que están escuchando y su fe intelectual no le da cabida a los misterios de Dios porque para creer tienen que procesarlo en su mente limitada. Y el Dios ilimitado no cabe en la mente limitada. Pues, haciendo esta pequeña salvedad de este discurso tan difícil, donde Jesús ya, San Juan 6, es la base de la Eucaristía. Por eso y fíjate que después el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué palabras de vida eterna? Si no lo que tú estás diciendo, lo entendamos o no. Jesús le dijo, ustedes se asombran porque yo digo que hay que comer mi carne. Pero, ¿qué va a pasar cuando me vean a mí ascender a los cielos? Jesús pone, ese es el final del capítulo 6, Jesús pone en comparación la Eucaristía con la ascensión. Ustedes se asombran porque digo que hay que comer mi carne, pero más asombroso que eso va a ser cuando me vean glorificado subir a los cielos.
Así es.
Ahora te pregunto, ¿la ascensión fue un hecho real, sí o no?
Claro que sí.
Entonces la Eucaristía es un hecho real porque está poniendo el comer su cuerpo con la ascensión, que es otro hecho real que vio la Iglesia. Jorge, este programa estaría de más.
Claro, sí. No es algo simbólico, ¿no? Porque si vas a decir que una cosa es simbólica...
La otra también. ¿Tú no puedes comparar peras con limones? Tú comparas peras con peras. Eso comparo la Eucaristía con la Ascensión. Si ustedes se asombran de lo que es la Eucaristía, ¿cómo se van a quedar cuando me vean que yo subo y me tapo una nube? Algo todavía también totalmente increíble desde los puntos de vista humanos, que una persona salga volando y se desaparezca en una nube. Algo totalmente increíble, ¿no? Uh-huh. Para la mente humana, antes y ahora. No solo hace 2000 años, sino ahora también.
Claro.
Que Dios esté parado aquí, salga volando y me pierda en una nube, eso es algo totalmente, por mis propios medios, eso es totalmente impensable. Pero mira tú, pero como para el que cree, no hace falta prueba. Y para el que no cree, 3,000 son insuficientes. Algo buscarán para decir otra cosa como buscan. Pero, querido hermano, si otro de otra iglesia lo oyes, lee San Juan 6. Y si dudas todavía de la presencia de Jesús en la Eucaristía, es que tú no tienes fe divina. Tú tienes fe humana. La fe tuya está en lo que tú procesas en tu cerebro. Y nuestro cerebro casi siempre nos engaña. Y nuestro cerebro no puede profesar el misterio de Dios. Por eso nosotros, aunque tampoco lo entendemos, lo creemos. Porque yo no puedo explicar cómo se realiza la Eucaristía. Yo estoy hablando solamente de los precedentes de la Eucaristía. Porque eso es un milagro de Dios. Pero eso que es un sacramento. Sacramentum en latín es algo misterioso. Y eso es lo que... Por eso que decimos al final de la consagración, este es el sacramento
de nuestra fe.
Este es el misterio de nuestra fe, se decía antes. Es un misterio. Pues, después de esto, que Jesús dice, esto es mi cuerpo, y lo parte y lo da a comer a todos, menos a Judas, que el demonio había entrado en él y ya no estaba. Jesús tomó la copa de la redención. ¿Te acuerdas de la tercera copa?
Así es.
La copa de la redención. Que lo que tenía que decir Jesús en ese momento, según el Hagadá, era bendito sea Dios del universo por este vino fruto del trabajo del hombre a nuestros padres. ¿No? Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, tomad y bebed. Esta es la sangre de mi alianza, de la alianza, alianza nueva y eterna que será entregada por ustedes. A nosotros no nos dice nada de eso, pero esa era la oración que se hacía en el templo en el sacrificio de la Pascua. Alianza nueva, sangre de la alianza nueva y eterna.
Era la sangre, o sea, cuando vertían la sangre del cordero sobre
Pascual,
el propiciatorio.
Sí. Y también en el que vamos a ver después, también en el sacrificio de Azcarrá, era las palabras que era el sacrificio de alianza. No, estamos hablando de Yom Kippur, que es otra cosa. Estamos hablando ahora de sacrificio de alianza, que era el sacrificio de Azcarrá. Cuando ahí la sangre se rociaba en el altar. Es lo que se decía, esta es la sangre de la alianza, pero de la alianza antigua. Jesús dice, coge el vino y dice, esta es mi sangre. De nuevo, esta es mi sangre. ¿A quién se está refiriendo?
A la sangre.
A la sangre, que será entregada por ustedes. Ese es el predicado, eso es lo que pasó. Después, de símbolo de la alianza, ahora no de la antigua alianza que existía, de una alianza nueva
y eterna.
A Jesús está estableciendo con su sangre la alianza ahí, tal como la estableció en el primer pacto, en el Sinaí, con la sangre del cordero sacrificado. ¿Te acuerdas que roció al pueblo y al altar? Jesús dice después, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que no esté en el reino de mi Padre. Y después dice las palabras estas tremendas, dice, haced esto en memorial mío. La palabra memorial desafortunadamente ha sido... Bueno, sinceramente, ponerme yo a criticar a San Jerónimo, debo de tener la cara más dura de todo el universo. Pero yo creo que no ha sido traducido, está traducido correctamente, pero no para que la gente entienda lo que Jesús dice. Porque cuando dice la frase, hacete esto memorial mío, todo el mundo piensa que está diciendo, hagan esto para que se acuerden de mí. Y eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, hagan esto como anánesis mía, palabra griega, anánesis. Pero anánesis es la traducción griega de la palabra hebrea Azcarrá, que era el sacrificio de memorial a Dios que se hacía en Israel. Uno de los sacrificios que se hacía en Israel era este, donde la víctima se ofrecía la sangre, que es el que yo hablé ahorita, se ofrecía a Dios, no para nosotros acordarnos, para que Dios se acordara que Él tiene una alianza conmigo. Pero eso se llamaba de memorial. Pero no para acordarme yo, ahí va a estar el punto. Es para que Dios, el que lo ofrecía, se acordaba que tenía una alianza. Pero es que está seguro que Dios se acordara que él tiene una alianza conmigo. Y en ese sacrificio se comía el cordero, el oferente, que era el sacerdote, y los que ofrecían el cordero. Pero eso Jesús está diciendo, hagan esto como sacrificio memorial, como sacrificio carrá, como sacrificio de alianza, donde se come el cordero que ofrece y los oferentes, para que Dios se acuerde que Él tiene una alianza establecida con cada uno de ustedes. Está diciendo, hagan, le está diciendo a los apóstoles, hagan este sacrificio. Y ahí es cuando Jesús establece el orden sacerdotal. Si Jesús dice, hagan esto, eso es una orden.
Una orden, así es.
Es una orden. ¿Y qué orden está dando Jesús a estos 11 hombres? Que hagan eso como sacrificio
memorial.
Como sigue siendo como sacrificio, pero memorial a Dios. No como recuerdo de lo que Jesús hizo, para que Dios se acuerde que Jesús estableció una alianza entre Él y nosotros. Y ahí, al darle esta orden a estos 11, Jesús no da órdenes para un solo momento. Cuando Jesús dio la orden de bautizar, ¿lo dio solamente para los, que los discípulos lo hicieran?
No, no, y eso ya quedaba.
Porque si no, se hubiera acabado el bautismo cuando se murieron los apóstoles. Uh-huh. Y los discípulos, ¿no? No, los hombres que siguieron a los apóstoles, a los discípulos, siguieron bautizando. Cuando Jesús da esta orden de seguir haciendo el sacrificio de Anánesis, de Ascarrá, no lo está diciendo solo los apóstoles, está diciendo que lo sigan haciendo, y tal es así que lo dice San Pablo después en Corintios. Cada vez que comemos de este pan y bebemos esta sangre, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Y si algún malintencionado que siempre está pensando lo que uno dice para buscar respuesta contradictoria, que dice, ah, mira, San Pablo le llamó pan y vino a la Eucaristía. Les recuerdo que San Pablo dijo después, el que come indignamente del cuerpo de Cristo y toma el cáliz indignamente, se traga su propia condenación. Que yo sepa, nadie se traga su condenación, la pérdida de la salvación, por comer un pedazo de pan y tomar un poco de vino. Eso lo pone en un sacrilegio contra la mismísima divinidad. Pero regresando a... Sí, porque hay que poner a veces el parche antes de tiempo. No, yo me adelanto lo que puedan pensar, porque esa es la técnica, que mientras tú estás hablando, los hermanos de otros lugares están pensando cómo van a rebatir lo que tú ya dijiste. Y entonces no oyen. Pues ahí Jesús establece el orden. Y fíjate que el sacramento lo dice orden sacerdotal, orden. Y la gente no sabe por qué se llama orden. ¿Por qué se llama orden? Porque al joven que está en el seminario, que se ordena, le trasladan la orden que dio Jesús a los apóstoles, que ha estado en nuestra iglesia por todos los siglos. Esa orden que dio Jesús a los apóstoles viene íntegra a reposar sobre este muchacho, porque se llama, recibe la orden de Jesús de realizar este sacrificio memorial de la alianza, que es la Eucaristía. Y por eso podemos decir que de cierta forma todos los sacramentos nacen de la Eucaristía. Porque ¿de dónde nace el sacerdocio?
Del
corazón de la Eucaristía. Uh-huh. ¿Y quién bautiza? El sacerdote. ¿Quién confirma? El sacerdote, porque lo vemos un sacerdote. Uh-huh. ¿Quién perdona los pecados? El sacerdote. ¿Quién hace la Eucaristía? El sacerdote. ¿Quién unge? ¿Quién casa? El sacerdote. Así que vemos que todo nace de la Eucaristía. Por eso el Santo Padre Juan Pablo II, en la Carta de Iglesia Eucarística, dice que el sacerdote tiene que vivir en y por la Eucaristía. No puede vivir fuera, tiene que vivir dentro de la Eucaristía. Y no tiene que vivir ni por sí, ni por la administración, ni por nada. Tiene que vivir por esa orden que lo hace superior a los ángeles que ha recibido y que posee. Es un misterio que yo creo que ni los fieles ni otras muchas personas se han vuelto verdaderamente a pensar el poder que se deposita en este joven que recién se ordena. Por eso que antiguamente, pues, cuando un joven recién ordenado, al final de la misa, todo el mundo pasaba y le besaba las manos. No como un homenaje a él, sino besaba las manos que tenían el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque voy a repetir, ahí sí hay poder. Uh-huh. No es un poder ilusorio de caerme dando temblores en el piso ni de gritar. Ahí sí hay poder, poder del Espíritu Santo. El mismo que encarnó a María en el vientre de Jesús, transforma el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si lo pudo hacer en el vientre de María, ¿por qué no lo puede hacer en el altar?
Claro.
Por eso el sacerdocio es algo digno de veneración. Y yo creo que la iglesia debía volver a meditar en eso. Porque fíjate que se te dice que el sacerdote ministra in persona Christi. El sacerdote ministra en la misma persona de Cristo. Ministra por Cristo. Y eso hace extremadamente santo al sacerdote. Y los sacerdotes lo deben entender. Y nosotros los fieles tenemos que entenderlo más todavía. Que aunque es una persona como cualquiera, en él reposa un poder de Dios que ya quisiera los ángeles poderlo tener. El ángel que no podemos nombrar hubiera sido feliz y nada más que hubieran dado un poquito de ese poder y no se hubiera revelado. Tenemos que pensar en eso de nuestros sacerdotes. Yo creo que con el tiempo el sacerdocio por nosotros los fieles se ha visto demasiado desmitificado. No digo desmitificado, desmistificado. Hemos dejado de ver el poder de Dios que reside en él. El poder de Dios, del Espíritu Santo que el Señor le ha dado para ministrar. Por eso siempre creo que en la iglesia tiene que haber un poco de misterio. Porque cuando se quita el misterio, ya se pierde el respeto. Yo creo que se ha enseñado demasiado el misterio y hemos perdido un poco el respeto a la Eucaristía y al que ministra la Eucaristía, de ambas partes. Pero siguiendo con este tema, después que Jesús dice, pues ya no voy a tomar más del cuerpo del fruto de la vid hasta que esté en el reino de mi Padre, San Lucas habla de otra copa. San Lucas habla de dos copas. Tienen que haber cantado el Halel, la gran alabanza, haber tomado la copa de la alabanza. Evidentemente Jesús no la tomó. Él dijo que no iba a tomar más fruto de la vid. Y no se menciona la copa de Elías. Así que lo más seguro es que no hayan puesto la copa de Elías. ¿Qué decía, qué recordaba la copa de Elías? Que si el Mesías venía en la Pascua y Elías venía primero, tenían un puesto Elías en la mesa de cada judío. Y ya Jesús había dicho, Elías ya vino. Uh-huh. Hicieron con él lo que quieran. Ya Elías sabían que no iba a venir, Elías había venido. Por eso que la copa de Elías no se puso. Y los discípulos salieron de Monte Sion, atravesaron el torrente del Cedrón y subieron al monte de los Olivos. A mí me encanta cuando voy a Israel, y ya vamos en estos tiempos, me encanta porque ahí estuve, que yo Monte Sion, y tú sales de atrás de la casa del palacio de Anás, que hoy se llama Galicantus, y tú ves el valle del Cedrón, que es una hondonada, y tú ves al lado del Monte de los Olivos. Todo lo que dice el Evangelio, tú lo ves como en un mapa, delante de ti. O sea que aquí no hay nadie inventado, aquí todo tú lo puedes verificar paso a paso. En ese momento, y esto yo creo que vamos a entrar un poco con más detalle en el próximo programa, porque si entramos, hasta ahora, vamos a detenernos un poquito ahí. Acuérdate que entramos en el próximo programa en la parte sacrificial de la Eucaristía. Uh-huh. Hasta ahora hemos visto la parte de cena pascual. Vemos que, ¿cuál es la raíz de la Eucaristía? La cena pascual. Porque ¿en medio de qué se hace? De la cena pascual. Y fíjate que la primera parte de la misa sigue el ritual de cena pascual. ¿Cómo comienza la cena pascual? Prendiéndose las velas.
Así es.
¿Cómo comienza la Eucaristía? Uh-huh. Aunque nadie le dé importancia a ese acto, prendiéndose las velas. Eso proviene de la cena pascual. Después, ¿cuál era la primera parte de la cena pascual? El más pequeño preguntaba por qué esta noche es diferente que la más antigua. ¿Y qué hacía el mayor? Explicaba por qué esta noche es diferente. ¿Cuál es la primera parte de la Eucaristía? La lectura de la palabra y la explicación de la palabra por el más importante. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos en el altar? Una mesa con un paño blanco y dos candelabros con dos velas. Una copa preciosa con una bandeja con pan sin levadura. Y la copa con vino. Es lo que está en la mesa pascual. ¿Qué tenemos al lado? El misal romano, que es el ritual de la Eucaristía. ¿Qué tenían al lado de la copa? Es Hagadá, que es el ritual de la antigua Pascua. O sea, que si tú vienes a ver, la primera parte de nuestra Eucaristía está totalmente enraizada en la cena pascual judía. Después que hacía el oficiante, se lavaba las manos.
Lo mismo que hace el sacerdote.
El sacerdote se lavaba las manos. Después que hacía, levantaba el pan y el vino y decía, bendito sea Señor por este pan, por este vino que nos has dado, fruto del trabajo del hombre. Uh-huh. O sea, te das cuenta que la primera parte de nuestra Eucaristía está fuertemente enraizada en la cena pascual. ¿Qué se ponía en el cuello el que estaba realizando la cena pascual? El talit. sin el talit no se podía realizar la cena pascual. Ningún judío puede hacer ninguna acción religiosa si no tiene puesto el talit. ¿Qué cosa es el talit? Una banda de tela con flecos en la punta. Y en la parte del centro, un versículo de Deuteronomio. El sacerdote no puede ministrar si no tiene la estola. ¿Qué cosa es la estola si no es el talit? Ya recortado por cuestiones plásticas, con flecos en la punta, y en vez de un versículo de Deuteronomio, con la cruz.
Con la cruz.
Los judíos, cuando se ponen el talit, besan el versículo de Deuteronomio. Los sacerdotes, cuando se ponen la estola, besan la cruz. El obispo, que es el que posee la plenitud del sacerdocio, ¿qué tiene en la cabeza? Lo que se llama solideo, no es más que un kipá. ¿Por qué? Porque, ¿qué se ponían en la cabeza los apóstoles para celebrar la Eucaristía después? El kipá y la estola. Uh-huh. ¿Qué hicieron los sucesores de los apóstoles cuando celebraban la Eucaristía? Se ponían lo que vieron a los apóstoles, el kipá y la estola. Y con el tiempo kipá se quedó en la iglesia, en los obispos que tienen la plenitud del sacerdocio. Por eso, si tú ves un sacerdote, un obispo, como yo lo he visto en la sinagoga cuando ve el papa, y los obispos no tienen que ponerse kipá para entrar a la sinagoga ni cubrirse la cabeza porque la tienen cubierta con un kipá. Uh-huh. O sea, tú ves que todos esos elementos de nuestra iglesia son elementos netamente judíos. Lo único que he perdido en todo esto es que las mujeres para la Pascua se cubrían la cabeza. Y ya en nuestras iglesias, desafortunadamente, ya las mujeres no se cubren la cabeza. Por eso, cuando uno va el domingo a la Eucaristía, tú tienes que pensar que tú vas a celebrar la Pascua. Acuérdate que la ley de Moisés decía que esa fiesta era para siempre, para siempre. Luego entonces, cuando yo voy el domingo a la iglesia, yo estoy a la Eucaristía, yo voy a celebrar mi Pascua, voy a sellar mi pacto con Dios, voy a recordarle a Dios, acuérdate del sacrificio de Ascarrá, que Él tiene un pacto hecho conmigo. Uh-huh. Eso es lo referente a la parte cena pascual hebrea. Después de la semana que viene vamos a entrar en la parte de sacrificio, que está ligado con el Yom Kippur. Y la última parte es banquete de boda, Apocalipsis. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en nuestro website, Apologética Siloé, como la piscina de la Biblia, apologeticasiloe.com. En la sección de temas, en la sección de clases, se llama el video y el tema La Pascua Eterna. Les recomiendo lo escrito porque ahí está escrito con las fotos, con los versículos, con todos los datos. Está escrito ahí. Solamente les quiero recordar, ante todo, nuestro retiro de mayo. Tenemos nuestro retiro en la Abadía Benedictina de San León Magno, en Zephyr Hill, al norte de Tampa, en el Long Weekend del Memorial Day de mayo. Salimos de Miami el viernes 22 en la tarde. Proveemos transporte que salen del seminario en la calle 87, al lado de San Brendan's, y regresamos el lunes, que no hay trabajo. Es un retiro de crecimiento espiritual. No es un retiro de recogimiento. No hay ambiente de picnic. Si tú tienes que tirarle foto a todo lo que comes y ponerlo en Facebook, no es para ti este retiro. Este retiro es para personas que quieran desconectarse de todo y pasarse 2 días y medio enfocado en Jesús. Si tú quieres crecer espiritualmente, la charla la voy a dar yo. Puedes llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y ahí te van a enviar el flyer con todos los datos de retiro. También puedes entrar al website nuestro, que yo les acabo de decir, apologeticasiloe.com. Y en la primera página también está todo el anuncio de nuestro retiro. También les recuerdo que nos estamos reuniendo ya hace la semana pasada, nos estamos reuniendo en la capilla de Siervos de Cristo Vivo. Siervos de Cristo Vivo está mirando el Palmetto en la 3100 Northwest 77 Court. Si vienes tanto de Hialeah como de Miami, te tienes que bajar a la 25 de Northwest y ahí buscar a subir al oeste y ya ahí en la primera cuadra hacer derecha y ya coger el Palmetto porque Siervo está mirando el Palmetto. Tiene un letrero grandísimo que dice Siervos de Cristo Vivo y tiene una estatua del Sagrado Corazón grande a la entrada. O sea que nadie se puede perder. Con amplios parqueos. Nos estamos reuniendo los miércoles en Siervos de Cristo Vivo, comenzando a las 8:15 con alabanza y adoración. Así que los esperamos y manténganse en la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.